¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
El Tano Salvatori me da lo que hay para arrancar el programa y ya arranco riéndome. Tengo tres invitadas que vas a escuchar, tres escritoras. Claudia Piñeiro, ¿cómo estás?
Hola,
gusto tenerte
estás?
Acá. Gabriela Cabezón Cámara, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, ¿vos?
Bien, bien.
Me alegro mucho.
Ay, a usted la tengo vista, Virginia Feynman. ¿Cómo le va?
Por más que estamos muy distintos, ¿no? ¿Qué pasaron?
En tu caso, no.
25 años.
Puede ser.
¿Qué tal?
Puede
¿Cómo
ser?
Estás?
Bueno, yo quiero que aproveches el tiempo para escuchar a tres escritoras y quiero advertirte que la primera pregunta es un poco a quemarropa. Porque algo le tiene que pasar a una persona, y les pregunto en el caso de Claudia, de Gabriela y de Virginia, ¿qué les hizo sentir que en determinado momento había un clic por el cual tenían que expresarse a través de la escritura y sentirse que ya eran escritoras o iban a ser escritoras? Recuerdo siempre el título de un libro que a mí me pareció muy bueno, que es La escritura o la vida. Lo escribió alguien que salió del campo de concentración de Buchenwald, pero no nos vamos a perder en eso, después entramos. Bueno, quien quiera oír, que oiga. Eso vos sabés que lo escribió Eduardo Miñoña.
Sí, claro,
ese es un,
la película.
Ese es un poema de... Que además un gran escritor, era un gran escritor, además de un lindo director de cine. Bueno, ¿qué es ese clic? ¿Cómo pasó? ¿Qué se acumula? Estaban riéndose.
Es verdad.
Lo que pasa es que juntás en una misma pregunta, me parece, situaciones diferentes. Porque una cosa es, vos dijiste, cuando uno siente que se va a expresar a través de la palabra escrita. Y eso para mí es desde que sé escribir. O sea, desde que sé escribir, yo necesitaba expresarme con la palabra escrita más que con la palabra hablada. Y después lo que haces es buscar caminos para poder hacerlo bien, en todo caso. Pero la necesidad es casi ontológica. Ahora, después en ese camino hay otro momento que es cuando decís, bueno, me voy a dedicar a escribir, que tampoco es voy a ser escritor, le voy a robar tiempo a otras cosas para poder escribir, ¿no? Que en mi caso fue esa vez que iba en el avión y que dije, bueno, me tomo una licencia, escribo, etcétera. Pero no es que yo dije, ah, voy a ser escritora, no. Apenas es voy a escribir un libro y veré si algún día alguien lo lee, si alguien lo publica. O sea, y después hay un momento en el cual decís, ah, ahora puedo decir soy escritora, pero eso viene bastante después. No sé si para ustedes, ¿cómo
sí,
lo
son
ven
claramente
ustedes?
Dos momentos. Para mí la necesidad...
Perdón, la que hablaba es... Porque como no nos ven, la que hablaba es Claudia Piñeiro. Ahora Virginia Feynman.
La necesidad y las ganas, sobre todo, estuvieron siempre. Las ganas acompañadas de una idea de que no iba a poder, además. En mi caso fue muy tortuoso, muy tortuoso. Como muy bloqueada, muy... quizás un poquito a la sombra de la figura de mi papá, que es un escritor conocido, y entonces yo...
¿Podés decir quién es?
Sí, no es Eduardo.
No, pero podés decir, no,
ya
no
ahí
es,
hay una pista.
No es ninguna vergüenza el autor del Flaco, dale.
Ahí está, bueno, mi papá
filósofo.
José Pablo Feynman, claro, entonces yo tenía una imagen de él que y una mirada externa de la que me hacía cargo, me van a comparar, podré, no podré...
Yo me acabo de dar cuenta que sos la hija, te aviso.
Ah. Así
que para nunca, mí... nunca habla de eso, ¿eh?
Yo recién se lo sé. Me enteré mucho después también.
No, yo no sabía.
Sí, a veces sí, no me molesta hablarlo. De hecho, esto es parte de... En mi segundo libro escribo bastante sobre papá, porque tiene un tinte autobiográfico, ¿sí? Con matices de ficción, y porque estuvo muy enfermo y eso motiva a cualquiera a escribir. Entonces, también ahí hay una referencia. Yo tenía pánico. Pero el deseo estaba siempre, entonces lo vivía de manera muy conflictiva. Después a través de las redes, que fue como mi lugar de mostrar y también de salir de esa mirada, de porque él no estaba en ese mundo, entonces yo podía hacer algo por fuera de esa sombra, de esa supervisión, escribí y la verdad es que el momento en el que me sentí que podía o me sentí más habilitada fue gracias a Gaby, que es un cámara. De paso, le hago el pie y después si quieres te cuento más.
Dale, Gabriela Cabezón Cámara, te escuchamos con gusto.
En mi caso, ¿sabes qué? Desde que aprendí a leer y a escribir y me empezaron a llegar unos libritos, me pareció que eso de ser escritor debía ser una genialidad, porque aparte yo era muy chica, aparte vivía en una familia de obreros, y entonces la distinción entre lo que era un autor y lo que era lo que escribía no estaba dada. Yo nunca había visto un autor de carne y hueso. Entonces a mí un tipo me contaba que hubo un país de gigantes y yo tan convencida, okay. Era una nenita, o que había dado la vuelta al mundo en submarino Y yo tan convencida, entonces pensé, qué vida genial, yo quiero ser escritora. y así fue, nunca quise hacer otra cosa, tal vez por falta de imaginación, ahora se me ocurren mil cosas interesantes que podría haber hecho, no sé, la física me encanta, la economía me parece re interesante, pero no, no se me ocurrió nada, y eso fue lo único que quise hacer. Tardé mucho en poder terminar una novela, pues tenía problemas.
¿En terminar tu primera o en general te cuesta terminar?
Me cuesta terminar siempre, por mí no terminaría las novelas. Yo cuando hay dos tercios ya desarrollé una voz, una música, una tonalidad, yo ya estoy contenta, pero después entiendo que hay que terminarlas y me pongo a laburar. Pero no, me costó mucho terminar la primera, porque si bien era lo único que quería hacer y yo me sentía escritora y me sentía joven promesa y todo lo que vos quieras, en algún momento me di cuenta que tenía como 35 y no había podido terminar nada y dije, bueno, media pila, y logré terminar a los 39 La Virgen Cabeza.
La Virgen Cabeza, una obra de cabecera de alguien que utilizó, su apellido y dijo, esta es la mía. Me impresiona, no sabía que venías de una familia muy humilde, porque cualquiera que rastrea tu biografía, vos estuviste, no sé si en Berkeley o en alguna universidad norteamericana, con lo cual quiere decir que esa promesa de mi hijo el doctor, en algún caso, hace algunos años, era posible, y en tu caso...
Bueno, vamos a relativizar eso, porque estuve un mes solamente invitada como escritora residente, que es un placer, es estar un mes ahí, en mi caso, tomando Pinot Noir y viendo pasar las ardillas por la ventana y caminando un poco, bueno, nada, y todas esas cosas hermosas que tiene California, pero no es que hice un doctorado ahí, ni mucho menos. Me hubiera encantado, pero...
Sí, pero igual digamos que, por lo menos yo que soy un poquito más grande, quizás más cerca de tu edad.
No, más cerca de mi edad, imposible, Claudia, ¿no?
Pero digo, sí, es cierto que mi familia eran inmigrantes, mis abuelos eran panaderos, mi papá era empleado y mi hermano y yo terminamos la universidad que mi papá y mi mamá no pudieron. Entonces había una sensación de que cada nueva generación iba a estar un poquito mejor que la anterior, que yo ahora no la tengo con respecto al futuro de mis hijos, ¿no? Uno siente que... qué sé yo, yo me pude comprar una casa, me da la sensación que mis hijos no se van a poder comprar una casa hasta dentro de muchísimos años y si tienen mucha suerte, ¿no?
Eso es cierto. Parece que está cada vez más oscuro todo. Bueno, estamos viviendo una devastación económica, o sea, no parece que nuestros hijos, nietos vayan a pasarla muy bien ni tenerla muy fácil.
Claudia Piñeiro, leí en alguna entrevista que tus dos padres estudiaron ciencias económicas y que no se recibieron y que tu hermano y vos se recibieron de contadores.
Sí,
algo así.
En realidad mi papá estudió abogacía, pero se recriminaba no haber estudiado ciencias económicas. ¿Por qué? Porque él era perito mercantil. Y para estudiar abogacía en ese momento tenías que dar un montón de equivalencias. Entonces él la pasó dando equivalencias, después entró a abogacía y después terminó dejando cuando sus amigos se habían ya recibido de contadores. Entonces era como, ¿por qué no habré hecho eso? Y mi mamá sí, empezó la carrera y no la terminó. Y mi hermano y yo los dos somos contadores.
Recién, Gabriela, decías, en un país devastado, me viene a la memoria una cosa que sí... yo por ahí estoy trayendo un poco el holocausto en un país que está complicado, pero hay una frase que siempre Guillermo Sacomano, cuando yo estaba en Gesell, sacaba en las reuniones de amigos, que es una frase de Theodor Adorno, que es escribir poesía después de Auschwitz es una barbarie o una cosa por el estilo.
Es
no traduzco al alemán.
¿Quién puede
no
escribir después de Auschwitz? Algo así dijo, ¿no?
Y sin embargo, los escritores siguen escribiendo.
Gente que literalmente salió de Auschwitz, como Primo Levi. Claro. Ahí lo desmiente a Adorno de una manera. ¿Viste? Adorno era un ser muy inteligente, pero decía, pero tú deseas también. Y creo que esta era una. De varias.
Sí, además hay una función social en la escritura en momentos de crisis, supongo. Sí, como igual, catarsis colectiva, como para reflexionar.
Quizás ustedes lo estudiaron más que yo, pero yo siempre me preguntaba si ese cómo escribir después de Auschwitz quiere decir... ¿cómo hacerlo? En el sentido de no hacerlo nunca más, o de qué manera hacerla, ¿no? Claro. No sé exactamente cuál es el punto de esa pregunta, ¿no? Porque sí es válido preguntarte de qué vamos a hablar ahora después de que pasó esto, ¿no? O cómo sí, vamos a hacerlo, pero sí, no como impedimento.
No, también es una pregunta por el sentido, creo. Claro. Por el sentido de todo, si se quiere, que es una pregunta que sí es muy legítima. ¿Cómo se puede seguir haciendo cualquier cosa después de Auschwitz? Y yo le contestaría como se hizo siempre, porque hay una atrocidad tras de la otra, sin parar, 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 infinito. multiplicado, lo vemos todo el tiempo en las redes, en todo. Él no lo tenía las redes, pero bueno, era como algo, es algo horrible, constante, es el horror constante.
Y en un punto me hace acordar a la reflexión de Walsh cuando dice, ¿por qué seguir escribiendo? Lo que hay que hacer es militar en este momento, ¿no? En plena dictadura. También es una reflexión de ese tipo. A veces sí, lo que está pasando arrasa y es como que te impide dedicarte en ese preciso momento a la escritura, ¿no?
Una postilla sobre Rodolfo Walsh. Lilia Ferreira, que fue su compañera en ese momento, que murió hace 4 o 5 años, me contó que en realidad cuando se había mudado a una casita donde se suponía que Rodolfo se sentía más o menos seguro, la obsesión de él, que además de estar en la agencia Ancla, además de hacer inteligencia para Montoneros, era terminar una novela. Lo cual me pintó un Rodolfo Walsh muchísimo más humanizado que ese irlandés duro que pintaban muchos de los militantes. Todos saben, o por lo menos muchos de los oyentes saben, que yo también seguía el camino de la militancia y que había ciertas cosas que uno se sentía que eran estupideces de hacer. Y sin embargo, ese monstruo, ese gran monstruo, en algún momento buscó en un refugio la literatura.
Sí, porque también esa cosa de decir ahora no puedo escribir porque hay otra urgencia, no es que nunca más no voy a escribir. A veces uno hace paréntesis, ¿no? A mí por lo menos este año, con todo lo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y todo el movimiento de mujeres y qué sé yo, hubo mucho tiempo en el que no me pude sentar a escribir, pero no es que yo pensé cómo escribir porque está pasando esto. Sí, estás todo el tiempo con la cabeza a ver cuándo puedo volver a conseguir un rato para escribir o un pedazo de cabeza libre para escribir, ¿no?
Lo que sí está pasando con las condiciones objetivas que decíamos que vivíamos es que los trabajadores de la palabra...
Como los relatores de fútbol, y esto va a ser unas horas antes del partido Boca-River, como los relatores de fútbol, yo tengo que decir, la que habló recién es Claudia Núñez, la que habló ahora es Virginia Feynman. Tengo que decir que están el Tano Salvatore y Tomás Pond, que están recontratentos a esta linda charla que estoy teniendo.
Podemos ser una voz colectiva también, no hay problema. Hay un momento que estamos atravesando donde también la palabra a veces queda relegada por condiciones. Bueno, las editoriales están en crisis, el público lector no tiene poder adquisitivo para comprar, las librerías cierran, uno mismo está con 200 trabajos. Yo trabajo de traductora, nosotras, no sé, quizás salvo Claudia, pero yo no vivo de la literatura ni de la producción.
Yo tampoco, porque digamos, uno vive de...
Me quedo impresionado que vos no puedas vivir de...
No, de los derechos de autor no. Lo que pasa es que la literatura te acerca a otras cosas, conferencias, vendes un guión al cine, qué sé yo, pero no...
Yo doy taller, pero el taller también está un poquito golpeado con esta situación económica. Y los espacios en los medios y donde podríamos, bueno, que de paso te agradezco que nos hayas invitado, pero se van también acotando porque la coyuntura es tan salvaje. Yo recuerdo cuando salió mi primer libro que hasta lo mostraron, Víctor Hugo lo mostró en la televisión, ¿entendés? Y yo pienso ahora que nadie podría mostrar un libro de ficción y dedicarle en un programa de horario noticioso un espacio a eso cuando, bueno, están corridos el dólar. Entonces,
siento
un poco de acorralamiento en ese sentido.
Tengo algunas dudas al respecto, no sé. Gabriela. No, lo que quieras decir.
Lo que quiera decir.
No digo que no se pueda escribir, sino que hay condiciones que nos acorralan un poco.
Está más duro todo, sin lugar a dudas. Yo para sostenerme tengo que trabajar el doble que hace 3 años. Y por supuesto tengo menos tiempo para escribir. Y si además tenés alguna inquietud de intervenir de algún modo en la vida pública, entonces se suma tu trabajo, la intervención. Me imagino vos no habrás tenido este año... Ni 2 meses para escribir en paz.
Difícil en cuanto a poder leer. La escritura en un punto como es tiempo robado a otras tareas que son las que te permiten vivir. Entonces cada vez queda menos de dónde robar, ¿no?
Uh-huh. Alta frase esa, para título. Ya te tengo un par, te voy a anotar la frase de título.
Hay algo en común debe haber muchas cosas en común entre Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Piñera, que es que las dos andan atrás de la serie negra, de lo policial, quizás desde estrategias narrativas distintas, desde lugares distintos. Mi interpretación, y esto lo digo como un disparador más de lector y de periodista que de entendido en literatura, en el caso de Gabriela, con un compromiso no solamente en la ambientación, sino también en el lenguaje, un lenguaje bestial, directo, mucho más de la villa. Y en el caso de Claudia, me da la impresión, un lenguaje mucho más cuidado, un lenguaje literariamente muy prolijo, Pero con escenas dramáticas. A ver, recién estábamos comentando antes, ahorcar gente en Bursaco. Bueno, los que se suicidan en Bursaco aparecen en tu literatura como algo completamente normal. No le falta sangre.
Igual yo quiero hacer una salvedad a lo que vos dijiste. Bien. Yo creo que no debe haber muchas prosas en la literatura argentina más cuidadas que las de Gabriela. Porque, digo, que sea salvaje no quiere decir que no sea cuidado.
Comparto perfectamente.
Digo, para que el que está escuchando del otro lado, acuerdo, a lo mejor malinterpreta, digamos. Sí, la prosa.
Agradezco la aclaración.
No, porque vos empezás a leer un libro, yo, por ejemplo, el último que leí, el de la China Iron, vos empezás a leer ese libro y la prosa es una cosa que te está golpeando todo el tiempo, pero no porque tiene, no sé, como vos dijiste algo de la villa, no, porque es como un lenguaje poético metido en una circunstancia que podría no ser poética, que te arrasa. Yo me acuerdo que una vez hice una antología de un libro que nos, viste, las editoriales tienen esas ideas para el mundial, un libro escrito por mujeres, y me pidieron que yo llamara a mujeres. Yo llamé a las mujeres que me gustaba más cómo escribían, no tenía ni idea si sabían de fútbol o no. Y el cuento que escribió Gabriela era impresionante por lo mismo. La prosa de ese cuento era una cosa que ya... Yo no te puedo contar la anécdota, pero lo que te puedo decir es que la prosa de ese cuento te devastaba. Por eso quise... Perdón que haga esta aclaración. Buenísima. Porque si no se entiende, se puede malinterpretar.
Se puede malinterpretar.
Muchas gracias.
No. Quédate bárbara.
Pero hay una cosa desbordada, Gaby.
Ay, claro. Ese desborde, claro, no es porque por sí. Está manejado por ella para que sea así. Eso es lo que capaz del otro lado no se entiende, ¿no? Sí, sí.
Virginia Feynman tiene un pañuelo verde en la mano derecha. Sí, ya es parte
de mi cuerpo.
Que esté en la derecha no quiere decir que no pueda estar en la izquierda. Tampoco hay que...
No, eso es interesante.
Claudia Piñeiro,
yo
cuando...
Tengo acá. El corazón.
Ah, mira, tenés un corazón verde. Y cuando iba a ir a la Fundación OSDE a entrevistar a Leonardo Padura, salieron un montón de cajetillas a decir, no, como los de ahora del Colegio Calasanz, que dicen, no,
tremendo,
ahora
es... lo del Colegio Calasanz es tremendo.
Ahora después lo cuentan, ¿no? Es decir, que vos, con tu intervención este año sobre el tema del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y demás, y en tu caso, Gabriela, sos una militante de la diversidad. Creo que mucho de eso nos está pasando como sociedad. Me parece que este año, además de estar marcado por la declinación económica, la concentración en pocas manos, porque hay que decirlo desde mi punto de vista, si no estuviera el poder financiero, el poder que tiene, no habría los pobres que hay, esto lo dice Eduardo Anguita. Pero bueno, pasan otras cosas, y esto, la intervención de ustedes en este tema, me parece que también merece unas parrafadas.
Bueno, además desde el lugar de escritoras pudimos juntarnos, no solo la intervención tan importante de Claudia y tan sostenida, sino que se pudo armar una acción colectiva de 350 escritoras que firmamos una carta, y es muy lindo que estas transversalidades que nos está permitiendo la lucha por los derechos de la mujer y por el aborto legal incluyan a sectores que antes no, el escritor tiene una cuestión medio individualista y no nos reunían causas comunes, por lo menos que yo recuerde, soy un poco nueva, pero esa fue una movida muy linda.
Sí, yo quisiera hacer otra aclaración, parezco la señora de las parentéticas, pero yo no soy militante de la diversidad, yo soy lesbiana nomás, no milito nada, muy orgullosa y públicamente, pero no milito. Si alguna vez milité en algo, fue en el feminismo, y si militar en otra cosa, sería en algo de clase fuerte.
¿En algo de clase?
De clases, yo claro. Creo que en el mundo hay clases sociales que están en pugna, y que cuando nos empobrecemos es como efectivamente decís vos, porque alguien nos roba lo que es nuestro, que es lo que está pasando ahora.
Claudia comenta, yo dije lo del Calasanz y mucha gente que por ahí sí. No sabe.
No, lo que pasa es que me parece que habría que poner en contexto algo, ¿no? Que es que después de lo que hemos batallado por la ley del aborto, antes de entrar a la sala estábamos hablando de la alegría que vos viste en la marcha del orgullo gay, ¿no? Y yo pensaba que esa alegría tiene que ver con estar pidiendo siempre ampliación de derechos, sentirte que estás ampliando derechos, ¿no? Versus otras épocas en las cuales lo que estabas pidiendo es que no te saquen los derechos. Y ahora parece que después de esta marea verde que salió a la calle, que era alegre, pero no porque, como dicen los otros, porque querés el aborto, no, porque querés una ampliación de derechos, porque querés salud pública, etcétera, vino toda una ola como muy retrógrada, muy conservadora. La palabra conservadora no me gusta, porque a mí hay cosas que me gustan conservar, pero no barbaridades, ¿no? Para algo el mundo evoluciona, donde empezó a haber homofobia, misoginia, un montón de cosas, y también cuestiones fuera de la ley. Lo que hace el Colegio Calasanz, que es un colegio privado religioso, con subvención del Estado, o sea, nosotros pagamos gran parte de lo que ellos le pagan a sus maestros, etcétera, es hacerle firmar a los padres un párrafo en una nota donde dice que están de acuerdo con la educación
que
por
están
las dos vías,
en contra de la diversidad. Que no aceptan la educación sexual.
Exacto.
Como materia en el colegio. Lo cual, digamos, en cualquier colegio...
En contra de la ley, digamos.
Completamente en contra de la ley. Y sin embargo, esto ya está en funcionamiento. Es decir, que es un avasallamiento de derechos que terminará, por supuesto, en la justicia. Pero también...
Lo que no
digo
por qué tiene que llegar a la justicia. Porque hay un ministerio que, si se entera que hay un colegio que hace firmar eso a los padres, tiene que ir y sancionarlo. No hace ni siquiera falta de que los jueces, que tienen tanto de qué ocuparse... se ocupen de eso. O sea, tiene que haber un control de policía anterior, ¿no? Que no está funcionando.
Sí, pasa que hay un resurgimiento, lo que dice Claudia en términos de olas y contraolas, ¿no? Hay un surgimiento generalizado del fascismo, de microfascismos. Había pasado, los padres de los colegios también se habían pronunciado con mis hijos no, esa consigna fue terrible, no solo por la ESI, sino que no les hablaran de Santiago Maldonado, se abrió un 0800 para denunciar a docentes que hablaran de la desaparición de Maldonado en las aulas. Es un momento donde a ciertos avances de pronto se le responde con...
Y por eso para mí la sensación que era, después de lo de la ley, bueno, ahora vamos a esperar a que se vuelva a presentar y vamos a descansar, pero ya estamos unos pasos más adelante, parece que no podemos descansar, porque si nosotros, desde nuestro lugar de la posibilidad de expresión pública que tenemos como escritores, como periodistas y demás, no decimos, no ponemos otra palabra frente a estas palabras, esto va a ir avanzando. Entonces me parece que estamos, en ese sentido estamos un poco peor, ¿no?
Sí, no nos dejan en paz, no tienen un minuto de paz, persisten. Y creo que no casualmente estos fascismos y microfascismos avanzan justamente cuando estamos cada vez más pobres, como que la pobreza no necesariamente alienta a lo mejor de los seres humanos. La gente se pone xenófoba.
Recontra,
horrible.
Y se suma otra cosa, que justamente como el Estado se ha retirado de muchas funciones totalmente que eran del Estado, desde hace años se viene retirando, ¿no? Entonces, los comedores donde hay que darle de comer a la gente muchas veces están en las órbitas de las iglesias católicas, evangélicas, etcétera. Claro. ¿Qué hacen el gobierno nacional, el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, etcétera? Es hacer convenios y estar bien con esas iglesias porque están haciendo algo que le correspondería hacer al Estado. Entonces me parece que en algún momento vamos a tener que pararnos a pensar que esas funciones que el Estado dejó de hacer, en todo caso hay que dárselas a ONG que no tengan ninguna connotación religiosa, porque ¿por qué tiene que darle de comer a los chicos una organización religiosa que además de comida le va a dar otra cosa que a lo mejor algunos de esos chicos no tienen por qué recibir?
Y yo, para completar un poco lo que dijo Gaby cuando planteó lo de la lucha de clases, a la que adhiero totalmente, me parece que también la lucha por los derechos de la mujer no puede dejar de lado esa variable. Tiene que haber ahí una confluencia de luchas, porque hay muchos sectores feministas que usan el pañuelo, que militan específicamente por la causa de la legalización del aborto y dejan de lado y arman falsas transversalidades o transversalidades aparentes, cuando en realidad estar en contra de políticas donde el Estado debería garantizar y no advertir los recortes en salud, en educación, también es afectar los derechos de la mujer. Entonces ahí el feminismo y la lucha de clases deben confluir.
Se nos está por terminar el primer bloque. Yo estoy tentado de no leer currículum de ustedes, pero...
No leas. No
leo.
Nadie sabe ni quién es quién.
Claro. A ver, yo recomiendo que googlees y busques la literatura de Claudia Piñero, de Gabriela Cabezón Cámara, de Virginia Feynman. Seguramente has leído ya algunos de los textos de ellas. Y en el próximo bloque vamos a seguir hablando de lo que es la intervención pública, no solamente de la escritura, porque cada vez que hay una feria del libro suceden cosas alrededor de una feria del libro, cada vez que hay una presentación de un libro suceden cosas, y cada vez que ustedes llegan a un medio invitadas para hablar, también hacen una intervención pública, no solamente de los libros que las editoriales promocionan, sino también de lo que son ustedes. El Tano Salvatori en la dirección técnica, no es ni el mellizo ni el muñeco, pero en este juego en el que estamos, es el director técnico. Y Tomás Pont, gran lector, gran periodista asociado a quien les habla, Eduardo Anguita. No te vayas, que en el segundo bloque seguimos hablando con Gabriela, con Claudia y con Virginia.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
El Tano Salvatori, Tomás Pont y estas tres invitadas, Claudia Piñero, Gabriela Cabezón Cámara, Virginia Feynman. Intervención pública, yo digo, a las personas que tienen la posibilidad de llegar. Yo creo que hoy los medios de comunicación, las redes sociales, son parte decisiva de la vida de muchísima gente. Viajas en el bondi y la gente no solamente está escuchando música, sino viendo videos, leyendo cosas. Vos, Gabriela, ya ensayaste los libros virtuales, ¿no? Los llamados e-books. En tu caso, Virginia, metés en tu literatura las redes sociales de una manera muy exhaustiva. En tu caso, Claudia, vos quizás tu llegada al cine... no sé si te hace ser muy activa en las redes sociales. Sinceramente no lo sé, porque yo soy desactivado de redes
sociales. Yo soy muy activa en las redes sociales, pero creo que no tiene nada que ver con mi llegada al cine, sino porque soy así, metereta. Sí, tengo mucha actividad.
Yo a las redes sociales le debo casi mis dos libros, porque yo empecé escribiendo cuentos largos con otra estructura en suplementos literarios, pero tuvo mucha más vitalidad y más energía y sinergia los textos, los microrelatos que subí a mi muro de Facebook. De hecho, lo que te iba a contar antes, que le agradezco siempre a Gaby, es que yo no estaba con mi nombre ni siquiera, yo tenía el nombre de una librería que tenía en ese momento en Facebook, y ponía los libros y las fotos para venderlos, y a eso nadie le daba bola, pero cada tanto me tentaba y escribía una piecita corta, desde un anonimato muy, muy cómodo, y empecé a ver que eso tenía 200, 300 me gusta, 400, que circulaba, que se empezó a formar como un público lector, hasta que un día Gabriela, que yo solamente la miraba de afuera, de lejos, me puso un comentario y me dijo qué texto este, me interesa, y yo ahí me sentí muy habilitada. Y seguí escribiendo y a los 2 años me llegó la primera propuesta de una editorial de compilar esos textos y después ya de una editorial más grande. Todos primeros fueron circulando por ahí. Así que estoy súper agradecida de ese espacio de difusión y de compartir y de construir con la gente.
Gabriela.
En mi caso he tenido una vida muy activa en las redes sociales, sobre todo cuando trabajaba en relación de dependencia. Y bueno, era un trabajo que me tenía atada a una silla y a una mesa muchas horas por día. Entonces, bueno, hacía el trabajo, los ratos libres.
¿De qué trabajabas?
Trabajaba en Clarín, en Cultura. Y entonces tenía ratos libres, iba poniendo cosas en las redes. Y ahora, francamente, estoy agotada de las redes. Hay algo que me está haciendo ruido, que no me está gustando más. Lo siento como tóxico, como una ilusión de compañía que es falsa. Y en mi caso, por lo menos, siento que es siempre como un entre nos, que hablo para gente que ya piensa como yo, que entonces, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Viste? No, como no me interesa y tampoco me gusta lo que pasa a nivel violencia, ¿no? A veces te metes en las redes y ves unos ataques, una violencia, desde la cobardía, la patota, el anonimato, mucho escrache, que tampoco me gusta. Escrache cuando no hay justicia, ¿viste? Cuando puede haber...
Claro, sí.
Bueno, no es lo mismo.
Linchamientos mediáticos
al pedo, que aparte después la persona afectada, que va, cuando así lo desmienta, ya está. Digo, te comiste un garronazo. Entonces, la verdad me está pareciendo una cosa, esto para no agregar todo lo que venimos leyendo y enterándonos de cómo se nos influencia con los algoritmos de Facebook, por ejemplo. Quisiera retirarme, quisiera tener instancias de charla con mis semejantes, más del orden de la asamblea, ¿no? Después me cuelgo y no voy, pero quiero eso. Tengo ganas de más de eso, de una comunicación directa con personas concretas. El troleo me parece horrible. Ahí hay algo que está...
El troleo en el sentido de la utilización de, en general, partidos políticos o grupos políticos para utilizarlo, digamos, como noticias falsas, ¿no?
Noticias falsas y también...
Agresión, ¿no?
Agresión, también. Violencia.
Para que dejes de hablar. O sea, vos pones una cosa que a determinada persona o grupo no le gusta y salen 20.000 a insultarte, a decirte cualquier cosa, para que dejes de decir lo que pensás, básicamente.
Como a todos, nosotros nos gusta usar la palabra y jugar con la palabra. Cuando yo era pibe, el troleo era otra cosa.
Totalmente.
Por eso nos referimos a este troleo.
Sí,
el otro
sí,
es
a los trolls.
Ni
trolls.
A los trollis ni a los trolos.
El algoritmo es una cosa de loco. Yo como vos decías, todas las variantes tecnológicas y los juegos que hace con nuestro comportamiento esta inteligencia artificial me interesa para tematizarla en mis textos. En el libro el último, el algoritmo de Facebook es el que le avisa a la protagonista que su novio la engaña, porque le sugiere todos los días que personas que quizás conozcas que sea amiga de una mujer y el único contacto en común que ella tiene es su novio. Entonces dice, tan fuerte será el único contacto que tenemos en común que el algoritmo entiende que yo debo conocerlo también.
Les cuento una pavadita.
Ay, me voy a empezar a fijar a los que me sugiere Facebook.
Es muy perturbadora esa función.
Yo a veces digo, ¿por qué me sugiere esta persona?
Ay, yo les cuento una personal. A mí no me gusta. Yo por ahí busco algo para ir un fin de semana a algún lugar y a mi novia le llegan avisos de ese lugar.
Pero nunca les pasó estar charlando. Qué lindo sería conocer Malasia.
Sí.
Pero estás hablando, no buscas nada y te aparece en Facebook o en Google el aviso del ticket a
¿Tanto
Malasia.
¿Tanto yo telepático de hablar?
Yo le puse a una amiga, una amiga soltera que en WhatsApp le puse... te tendrías que anotar en Happen, que es una red tipo Tinder, pero diferente.
Es para buscar novios, novias o aventuras.
Porque fulanita, fíjate qué bien que está con la persona que conoció ahí. Y escribí mal Happen. Escribí Happen, como es el verbo en inglés, y la aplicación no se escribe así. Inmediatamente me empezaron a llegar mensajes para que me adhiera a la aplicación, que ni siquiera había escrito bien, ¿entendés?
Sí, es impresionante.
Es muy impresionante.
A mí me pasó de estar... hablando, con los teléfonos arriba de la mesa.
Eso ya no lo entiendo.
A nivel delirio,
qué
lindo sería ir a, creo, Polinesia. Me empiezan a llegar los avisos de los tickets rumbo a Polinesia, que a todo esto no me alcanza. Algoritmo, mandámelo más barato. Pero
tendría que mandarte.
Delirio, esa boludez, estás tomando una cerveza. ¿Qué harías si tuvieras la guía? Bueno, vacaciones en la Polinesia, no sé qué, la playa. Aparecí, y tienen micrófono, los escuchan. Nos escuchan de una.
Sí. Yo igual tomo lo que dice Gaby de las amistades y demás, y también estoy en un periodo en el cual estoy cansada, ¿no? De tanta agresión, pero debo rescatar que yo hay gente que después conocí y que tengo una amistad entre comillas a través de las redes.
¿Ah, sí?
Sí. Porque las redes también te contacta con gente que tiene los mismos intereses que vos. Cuando ella dice estoy hablando siempre con los mismos, es cierto, pero entonces empezás a encontrar gente que no conocías, que le interesan cosas donde vos también te sentís interpelado, y empezás a tener un vínculo como más fuerte con algunas personas. Con muchas de ellas después tengo grupos de amigos que nos juntamos a comer asado y entonces la amistad perdura, y con otra no pasará. Pero no porque te haces amigo porque lo conociste en las redes, creo que porque hay una afinidad en totalmente determinadas cosas, ¿no?
Y depende del uso también. Yo nunca le di un uso personal así de poner fotos de mi gato, no sé, para nada. Pero, y tampoco creo que los que están ahí sean mis amigos. Pero sí quise que mis ficciones circularan por ahí, y me parece que hay un pequeño... Hay otros libros también que salieron ya de textos recopilados. El último de Félix Brussone, Piletas, son sus crónicas que empezaron a circular así. Entonces uno diría, bueno, en esa marea donde te enterás de cómo está tu primo y no sé qué, que haya un pedacito para la ficción. A mí la gente lo que me dice es, bueno, por 5 minutitos me sentí en otro lugar, me despejé, bueno.
Mencionaste a Félix Brussone, Hijo de Desaparecidos.
Sí.
Y ese libro Piletas son todas historias de un piletero y tiene otro que se llama Barrefondo, que son preciosas.
Porque él trabaja de piletero.
Claro, ¿no? Él escribe sobre su oficio. Se gana la vida limpiando piletas, además de escribir muy bien. Tiene un título que...
Los Topos. Los Topos es el que habla de como hijo, digamos, que tiene más que ver con
su historia.
Es una novela genial, increíble, buenísimo.
Hay uno que creo que es Hijos de Militares, 30.000 quilombos.
No. Puede ser un cuento, porque tiene 76, sí, son cuentos.
Sí. Sí, pero me pareció extraordinario porque es una manera de darle vuelta a, bueno, vos que fuiste contadora, no sé si seguirás siendo contadora, a que esto no es una cuestión de números, ¿no?
No, claro.
Sino de los quilombos que tenemos en la Argentina por hacer memoria. Yo al principio hablaba de la escritura o la vida de Jorge Semprún, un libro que a mí me marcó. Porque en realidad llegué por el título. Un amigo me dijo, léete este libro, y me dio el título, me lo recontra morfé, porque además es un libro desorbitado, es un libro donde Semprún cuenta cosas que hizo como resistente que normalmente no hubiera escrito en una novela donde no tenga que vomitar su vida, ¿no? Digo, vos hace poco, Virginia, estuviste en Córdoba en un encuentro sobre memoria. Me parece que todos, vos mencionabas que no estudiaste sociología porque cerraron la carrera en 1978. La señalo y no digo quién. ¿Qué relator?
¿Qué jugador?
Claudia Piñera. Bueno, nada, me parece que este tema de la memoria, de las crisis sucesivas, de las desigualdades, nos atraviesan como personas. Y yo decía, bueno, en la intervención pública, en la escritura, todo esto felizmente nos desordena. Yo me alejo, soy periodista, escribí mucho, sigo escribiendo, me encanta, pero soy periodista. No leí lo suficiente para ser escritor.
¿Vos te referías a este encuentro de memoria?
En Córdoba.
En Córdoba, sí. Las voces de los afectados por el genocidio argentino, que yo considero que somos todos en distintos niveles, pero todos, son muy interesantes en literatura. Félix y Raquel Robles, que también tengo la alegría que sea mi amiga, hija de desaparecidos, Laura Alcoba, bueno, pusieron...
Laura no es hija de desaparecido, su padre
exiliado,
estuvo preso conmigo.
Exiliado.
Era un gran jugador de ajedrez, Alcoba, el padre.
Sí, lo conozco porque vos sabés que va muy orgulloso en algunas ferias o festivales. Él también es escritor. Y en algunas ferias o festivales que va Laura, él va y lo he conocido, y siempre va muy orgulloso porque a Laura, sí, además hizo una carrera extraordinaria, es editora en Francia. Sí. O sea.
Ella vive en Francia, escribió La Casa de los Conejos, que es una historia real, ficcionada de una manera brillante. Yo la pude conocer a través de eso, pues se enteró que yo lo conocí al padre, se lo presenté acá. Bueno, también, pero por eso digo, a diferencia de Raquel, que además es una mina extraordinaria, sí, y vecina del barrio de Parque Patricio.
Ah, es una genial. No, hijos de la dictadura somos todos también con distintas características. Yo, esas ficciones en particular que llevé a Córdoba, al Coloquio Internacional de Lenguajes de la Memoria, transcurren durante una infancia en dictadura, pero como hijos de hijas de perejiles, de militantes de superficie muy asustados, y todas las fobias y neurosis que desarrollábamos nosotras, como de tirar papelitos y decir que estábamos secuestradas. O mi hermana veía policías y lloraba, y ese miedo con el que vivimos sin ser hijas de desaparecidos. Ahí hay un espacio donde siempre es bueno explorar qué te pasó y poder escribir, y también es un aporte a la memoria colectiva desde la ficción.
Gabriela.
Yo creo que no se trata solo de memoria. Yo creo que vivimos, yo creo que el país, y cuando vos hablabas antes de la movilidad social ascendente, fue uno hasta 1976, tal vez un poco antes, 75, con Rodrigo y López Rega, en el que sí, cada uno sabía que sus hijos iban a estar mejor que él. Era lo más seguro, lo más posible. Y a partir de eso, de la implementación económica del liberalismo que hizo la dictadura, que para eso tuvo que matar tanta gente, se empezó a generar un nivel de desigualdad y de violencia que estamos padeciendo hoy. Digamos, no podemos, lamentablemente, los 30, 40 años de dictadura de democracia que tenemos no se han desligado de lo más apestoso de la dictadura, que es la economía, ¿no? Que es volver a tener la distribución de la riqueza que teníamos en 1973, 74, creo que era 49, 51, no sé, era mucho más justa, era salvajemente más justa.
Sí, cuando asumió Cámpora, subieron, yo me acuerdo porque yo trabajaba de dibujante técnico, asumió Cámpora, yo tenía 20. Trabajaba desde los 17 dibujante técnico. Mi sueldo creció de una manera que pedía bife de chorizo cada vez que iba a comer. Y claro, y ahí se habla del famoso 50-50, ¿no?
Sí, que no se recuperó nunca. Aparte, nunca no más. Había deuda sí, externa tampoco. Había niveles de empleo altísimos. Después, bueno,
Sí, igual también todo eso metido en un contexto global que también el estado de bienestar mostró fallas por en todos lados, digamos.
Sí, totalmente.
Quizás acá mucho peor, pero quiero decir, además se suma un contexto mundial que no es muy favorable. No,
para nada. Hay que recordar que ese 73 fue el año en el que Nixon dijo, se acaba crisis petrolera, se acaba la convertibilidad del dólar, es decir, arrancó otra etapa. Claro. De la Guerra Fría. En eso no nos vamos a meter. Claudia, me interesa más el tema de la intervención pública, para hablar estos últimos 10, 15 minutos. La intervención pública. Vos sos una persona muy afable, sos muy amable. Yo cada vez que te escucho, yo escucho bastante radio con vos. Me parece una muy linda radio. Encontré un giro últimamente que a mí personalmente me incomoda, pero me incomoda por mis propios delirios, que es que cada vez encuentro menos charlas amables y mucho más de los tríos, los amoríos, que me parece bárbaro para hablarlo, pero me da la impresión de que se quiere ganar rating. Tengo esa sensación. Me encanta cuando se habla en radio de una manera, bueno, nada, que no tenga que forzar ni a lo babi, insultando, ni contando historias de la vida personal e íntima, ¿no? Yo escucho radio con vos y te escucho muy frecuentemente y tenés una manera que discurrís con toda naturalidad, parece que no te cuesta nada.
Tanto que me tienen que retar porque no hablo al micrófono, miro para atrás, hago cualquier cosa como si fuera estuviera hablando en mi casa. María, yo estoy en el programa de María O'Donnell, sí. María es una persona sumamente generosa, ella te da oportunidad de desarrollar el tema que vos querés. Yo aprendí muchísimo con ella, primero estuve en Continental con ella y después acá en Radio con vos y la verdad que le estoy súper agradecida. Y es un espacio hermoso la radio, es algo, a mí me encanta la radio, me parece muy, muy... Muy lindo. Y yo voy a hablar de cosas que tienen que ver, entre comillas, con la cultura, que puede ser la literatura, el cine, muestras que haya en los museos, lo que sea. Pero siempre terminamos hablando de cualquier otra cosa porque hay como una ronda donde vamos hablando de todos los temas, ¿no? Y es también agradable que el que maneja eso te dé la intervención y puedas hablar de... Porque, por ejemplo, por decir, el día que entrevistan al ministro de Salta cuando va a implementar un registro donde va a haber como un registro... ¿Vieron cuando querían implementar ese registro combinado con Microsoft que era un registro para poder determinar si una chica en determinadas condiciones a la larga iba a ser un embarazo no deseado y iba a tener un aborto, ¿te acordás?
Ay, sí.
Entonces, digamos,
ay,
no es un
sí.
tema específico mío, pero yo si no puedo hablar de eso me siento incómoda y, por supuesto, que en esos espacios vos podés hablar de cualquier tema que te interpele, ¿no?
Una postilla sobre María O'Donnell. Hoy creo, o ayer, página 12, cita que María O'Donnell, entrevistando al gobernador de Jujuy, 4 veces le preguntó por qué había mandado la policía a intervenir. Cuando la policía interviene en la ruta 9, lo hace de manera violenta para desalojar un reclamo de una comunidad originaria. Página 12 lo cita. Y ayer María decía en el programa, yo estaba comiendo en el centro y se me acercó un chico y me dijo, che, yo soy kirchnerista, pero me encanta que vos le das lugar a todos. Chapó María.
4 veces le preguntó y que nunca le
contestó. No, yo estaba presente.
Me
parece que está un poquito forzado en este sentido. Acababa de suceder cuando lo llamaron y él le dijo, mira, como sabía que me iban a llamar por otro tema y acaba de suceder, pedí que me informen y por el momento no tenía la información. Después que terminó la nota, vino la productora de María y le dijo, acá te volvió a llamar Gerardo para pasarte toda la información, para pasarte toda la información, y después llamó la persona de prensa para confirmar si la habías recibido. Pero ya se terminaba el programa.
Bueno.
Lo que te quiero decir es, él era un... Digamos, quizás fue una excusa, yo no lo sé, pero fue una cosa muy pegada al momento en que salieron y él le dijo, mandé pedir esto y por el momento me dicen que no pasó nada, pero no tengo el informe. Y después llamó, yo no sé qué decía el informe que él mandó, porque María no lo llegó a leer y nos fuimos y yo no sé lo que decía, pero él volvió a llamar. O sea que me parece que también es justo que te diga esto porque yo estaba presente.
Me parece perfecto. Sí. Yo simplemente decía, un medio donde más escribe su hermano Santiago, que es un fenómeno.
María no tiene problema de meterse con nadie porque ella es una periodista objetiva que va a hablar del tema que sea y, digamos, como corresponda, digamos.
Sí, es una periodista increíble, de hecho, que puede tratar los temas... como, no sé, con cierta atención a los hechos y no a lo que le conviene el medio en el que trabaja. Es una persona muy admirable. Quedan pocos periodistas así. Es un placer cuando encontrás uno. Y yo cuando encuentro uno lo sigo también. Te escucho, sí, que dice.
Y además porque tiene una formación académica, cultural, de una familia, los,
bueno, su padre,
Guillermo O'Donnell, politólogo de esos, de aquellos, su tío Pacho, que ya no está más en esta radio, y es una gran pena, porque Pacho O'Donnell, la verdad que para mí es una voz imprescindible.
Además de lo que dice, la voz, ¿no? Qué linda voz que tiene Pacho.
Es una voz literalmente imprescindible.
Hace poco le hizo un homenaje en el Centro Cultural de la Cooperación a, a Mario Benedetti, donde él, que es un gran director de teatro, es un gran escritor de teatro, actúa. Bueno, yo les digo, uno dice, está grande. Yo te digo, me iría atrás de él a la salida con el bastoncito ese, lo agarro y le digo, papi, llévame. un monstruo, Pacho. Hablábamos de la marcha del orgullo gay. Yo creo que el otro día era la marcha de la diversidad. Yo hice la mención porque fui a ver a un muchacho, en realidad fui porque quería ir, pero invitado por un muchacho que mide 2 metros, que tiene una novia muy linda, que es DJ y nació un 17 de octubre en una familia peronista. Y él estaba de DJ en una de las carrozas, con sus 2 metros, cagándose de risa, debía haberse tomado 3 litros de cerveza, y se pasó 8 horas de DJ ahí y lo veía recontrafeliz. Creo que nadie se preguntaba si medía 2 metros, qué tenía entre las piernas. Creo que había un clima extraordinario donde cualquiera podía sentirse parte de una comunidad muchísimo más extensa que la que divide los géneros. Yo sentí eso y sinceramente les confieso, sentía que si yo tuviera otra edad, mucho menor, me hubiera metido ahí hasta quién sabe dónde. Ahora ya estoy un poco grande y tengo un poco más de prejuicio.
¿Y no te da la sensación de pensar qué será lo que le da miedo a la gente que se opone a eso? Porque sí, digo, a mí me parece incomprensible, porque vos vas, ves eso, ves gente contenta, ves gente disfrutando, digamos, un momento, y me pongo a pensar el que se opone, el que sale con esta homofobia, con como en el colegio Calasanz o lo que sea. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo que los hace? Me siento bastante pena por esa gente, porque deben estar aterrados y no sé de qué.
Sí, son como cuestiones que amenazan su forma de vida. Sienten que se les va a caer algo.
Pero la forma de vida de ellos nadie se la va a tocar.
Por supuesto, no.
No, por ahí sí, por ahí sí.
Yo creo que por ahí sí hay un lugar de poder que perdería, no sé.
Bueno, la privada me refiero, ¿no? Sí,
claro. Ah, no, la privada, claro, imagínate que lo que te importa a vos, que me importa a mí, cómo vivís vos. Pero me parece que se sienten amenazados en su orden. O como vos pensás, vos decís, ¿en qué los amenaza una mujer libre? Y lo pensás 3 veces y los amenaza en un montón de cosas, ¿viste? Los amenaza mucho una mujer libre. Creo que es eso, quiere mantener un orden en el que sostengan sus privilegios, ¿no? Sí. Una mujer libre no es lo mismo que una mujer sometida, fuertemente. Y una sexualidad libre y relajada y tranquila tampoco es lo mismo que una sexualidad sometida a un montón de mandatos. La libertad les hace daño porque necesitan tenernos oprimidos, supongo, porque si no,
sí,
¿qué te importa a vos cómo vivo yo? ¿No? Como algo fuerte ahí.
Bueno, pero el tema de la familia en esas visiones conservadoras incluye una serie de secretos, ¿no? Como las mafias tienen sus secretos, el tema del pater familia encierra una cantidad de derechos. Yo les digo, yo he vivido un tiempo en Villa Gesell, se los contaba antes, y hay una serie de... Bueno, Guillermo Sacomano escribió Cámara Gesell.
Extraordinario ese libro.
Con ese
durísimo.
Libro... Durísimo.
Vos vas a Villa Gesell ahora, yo fui a reuniones así, todavía la gente sigue hablando, o sea, gente que no lo conoce, pero el tema de la reunión es el libro, y si conocías a tal, y si estás de acuerdo, y si pasó, y si no pasó, 5, 6, 7 años después.
Bueno, pero lo que digo es que en los pueblos cercanos, donde todavía uno, a mí me encantan lo que son las pruebas de riendas, todas estas cosas del gaucho, me encantan, pero cuando te enterás las historias son tremendas. A ver, una muy chiquitito, en Madariaga antes estaban los farolitos rojos de las chicas que a la entrada de Madariaga, el intendente de Madariaga permitía que hubiera esos lugares donde había copas a la entrada y hotelitos en el fondo.
Además del Cristo gigante que está en la entrada.
Además del Cristo de Madariaga.
¡Ojo lo que vas a hacer!
¡Ojo lo que vas a hacer! Y lo haces. Bueno, después llevaron chicas dominicanas. Y las chicas dominicanas, cuando las amenazaron con echar, ¿qué hicieron? Se casaron con los gauchitos, con los pibes. Y los pibes se casaban felices. Cuando las pibas lograron tener el documento, los gauchitos dejaron de ser los maridos. Digo, toda esa historia es tremenda, porque antes era someter a la China, y los pibes que laburan en las estancias se pasan 5 o 6 días afuera, y la obsesión de ellos es qué estará haciendo la China, ¿no? O sea, que le digo, es medio tremendo.
Es que la represión, por eso lo que decía Gaby de la libertad, yo creo que la represión que impone también el esquema familiar tradicional, la religión tradicional, esta idea de familia, da lugar a una serie grande de perversidades. Yo por lo menos fui criada en el catolicismo, y el catolicismo me deparó las peores experiencias de que mi padrino de comunión era pedófilo y fue nuestro abusador, entonces ni de mi hermana. Entonces,
¿y lo podés contar así?
Sí, y además me hace bien contarlo, y además escribí, tengo a riesgo de repetirme mucho, varios cuentos sobre ese tema desde distintos enfoques, pero... Y a partir de esos cuentos, muchas chicas me contaron también lo que les pasaba. Todavía mantengo comunicación con varias. Este texto que te contaba, que Gaby había comentado esa vez, es sobre abuso y sobre lo que te va pasando en la vida mientras lo transitas y cómo lo vas elaborando y a qué experiencias después te sometes vos misma sin quererlo, a veces muy destructivas, y qué camino podés hacer de sanación. A partir de ese texto todavía mantengo correspondencia con muchas chicas que dijeron, cuando lo leí me lo pude empezar a contar a mí misma. Pero bueno, creo que también esa falta de libertad está relacionada con esta situación.
Impresionante el daño que nos han hecho. Y no digo específicamente el abusador que vos mencionás, sino el sistema que hace que vos durante tanto tiempo no pudiste hablar de ese abusador, ¿no? Y en ese sentido podemos recomendar también la novela de Belén López Peró, que se llama
Porque volví cada verano,
que también transcurre en un ambiente así rural también, ¿no? Tremenda novela.
Además, cómo le ayudaste, Gaby, cómo le facilitaste ese espacio y esa palabra para que ella pudiera...
Bueno, es mérito de Belén.
¿Cómo? Bueno,
es mérito de Belén.
Contá,
de Belén.
Gaby, contá.
Pero iba a tu taller,
claro.
¿No?
O sea...
Sí, Belén viene a mi taller y empezó a escribir este texto ahí. Y bueno, la contuvimos, pero quiero decir, lo más genial de...
¿Le produjo un desborde?
No, pero hay que meterse con eso. Necesitas un acompañamiento. Pero lo más genial del libro, que es la idea que tuvo Belén de hacerlo polifónico, o sea, no es su voz la que habla necesariamente, de hecho habla muy poco, sino habla, no sé, el tío abusador, la tía, la prima, el juez, el psicólogo, el fiscal. Esa cosa polifónica lo que muestra es justamente cómo el sistema habilita estos hechos.
Y el título te muestra cómo el sistema habilita, porque el título sí. Que dice ¿por qué volvías cada verano? Implica ¿por qué? Como si la culpa fuera tuya, porque
totalmente.
Volvías todo el verano al lugar donde estaba tu abusador, ¿no? Entonces ya el título me
parece. Estaba tu abusador, ¿no? Que era prácticamente tu padre.
Sí, sí.
O sea, como si, o sea, la complejidad de ese vínculo.
Lo confuso.
Y la diferencia, y la diferencia de edad. Es un señor que es comisario, que tiene 50 años, abusando a una nena de 13.
Y pone el revólver sobre la mesada cuando habla con ella.
Sí,
o sea.
Y además lo confuso es que a veces, que generalmente no es agresivo, y ella lo cuenta muy bien.
Claro,
es una seducción que se da en la familia, avalada casi por todo el mundo. Para cuando sucede, uno ya cree que está bien que eso suceda. Entonces eso genera
culpa,
pegotes, el placer nunca terminas de diferenciarlo de algo que está mal. Se lleva toda la vida. Hay que trabajarlo mucho y, bueno, la literatura ayuda.
Sí, cuando yo les decía intervención pública, pensaba en unas cosas, en cosas más tradicionales, ¿no? Pensaba, yo lo decía, ¿qué pasa en las ferias? Pero ¿qué pasa con estos textos que a uno le salen desde el fondo del estómago y que los tiene que elaborar? Ay, me dice el Tano Salvatori que no nos queda más tiempo.
Qué barbaridad.
Bueno, la
qué
tenemos
barbaridad.
Que seguir otro día.
Pero no es culpa del Tano Salvatori ni culpa mía. Es
que hablamos mucho.
Culpa
nosotros.
No, por favor. Me encantó lo de Voz Colectiva, ¿no? Me encantó que cuando yo dije, bueno, voy a hablar de las obras de ustedes o de los talleres de ustedes, no, vamos a charlar, vamos a hablar, vamos a transmitir algo. Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, Virginia Feima, muchísimas gracias. Tano Salvatori, como siempre, si usted fuera el árbitro del partido de mañana, como de costumbre, sería un tipo equilibrado, ¿eh? Gracias, Tomás Pont. Gracias a vos que nos seguís semana a semana. Seguí en Radio Nacional, la radio de todos. Chau, hasta la semana que viene.